El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Conducimos convocatoria a la unidad de clase, Cristina Coronel, Susana Menar, quien les habla, Luis Mancilla, y colaboración en la columna de Jerez de María Sol y de Helen. En la coordinación de aire, en la operación técnica, perdón, Matías Salomoni.
Muchísimas gracias, Matías. Bueno, y si estás en convocatoria a la unidad de clase, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099.
O también te puedes comunicar a través del correo electrónico, que es convocatoria guión bajo fm arroba yahoo.com.ar.
Bueno, esperamos tu opinión, también tu crítica, estamos abiertos a ello. Primero le queremos agradecer el llamado a la solidaridad que hicimos en el programa pasado por una joven mujer con sus tres niños que estaba muy sola, que bueno, estaba muy angustiada porque estaba casi en situación de calle e indigencia. Y agradecemos a la gente que nos hizo llegar su donación de alimentos. Y bueno, nos alegramos que estos micrófonos también sirvan para eso cuando el Estado no se hace cargo de estas cosas. La solidaridad llega a través de la FM Moreno y eso a mí me da un gusto. Sí. La clase trabajadora después del 27. ¿Qué nos dejó? Haciendo un repaso más exhaustivo de los resultados en los frentes armados entre sindicalistas, empresarios, profesionales de la política, observamos lo siguiente. A la burocracia sindical no le fue bien en estas elecciones. Los más expuestos en esta contienda fue el Momo Venegas, dirigente de Huatre, que sacó solo apenas el 1,6% en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el legendario Barrio Nuevo, que se presentó como candidato a diputado por Catamarca y le fue peor. No entraron, a pesar del descomunal uso de recursos del sindicato de los obreros rurales y gastronómicos. Uno es el representante de la avenida abajo, las 62 organizaciones, y el otro es de la lista azul y blanca de la CGT. Con todo esto, el sapo más grande se comió Moyano, que ni siquiera pudo garantizar el voto de los camioneros y mucho menos la de su propia CGT a Narváez. La lista del Colorado Mano Dura no figuró ni a Placé, solo por usar un término lunfardo porteño, ¿no? En 24 distritos de los 28 del conurbano, salió detrás del Frente de Izquierda y los Trabajadores. A propósito del Frente de Izquierda y los Trabajadores, saludamos a los compañeros por haber hecho una muy buena elección obteniendo bancas y legislaturas, mientras que Jorge Mancini del SEAMSE no pudo revalidar su banca como diputado provincial. O sea, que toda demagogia expuesta alrededor de las reivindicaciones obreras del moyanismo, opositor al kirchnerismo, no le sirvieron de nada frente a la campaña de Francisco de Narváez. ¿Se acuerdan? Un delito, un castigo. La CGT Balcarce consagró un solo diputado, Oscar Romero, Desmata. A pesar del derroche de recursos proveniente del bolsillo de los afiliados y aportes del Estado, los gordos Solo pudieron poner a Héctor Daer, que se presentó en la lista sábana de Massa. Y el voto a Sergio Massa fue un hecho importante dentro del movimiento obrero, pero es necesario aclarar que lo votaron fundamentalmente como un canal para derrotar al gobierno y no por los candidatos sindicalistas que integraron su lista. La mísera cosecha de la vieja burocracia sindical ha mostrado que su desprestigio es inocultable y es punta de lanza del retroceso de fondo que soportan los trabajadores. Pero al mismo tiempo, los trabajadores buscan otros horizontes, como el voto a la izquierda. Bienvenida sea. El kirchnerismo no construyó una corriente política dentro del movimiento obrero, pero lo que hizo fue profundizar aún más la atomización de la vieja burocracia mediante el vergonzoso uso del Ministerio de Trabajo de la mano del inescrupuloso ministro Tomada, cumpliendo un triste papel de alcahuete arbitrando a favor de los sindicatos amigos del oficialismo y en contra de la oposición, como en el caso de nuestra CTA, cuando se negó a reconocer el triunfo de Pablo Micheli en el 2010, más la creación de su propia CGT y la de los llamados gordos, y la sustracción de los fondos de las obras sociales, condenando así a sus afiliados a una prestación deficiente en salud. El día después del 27, las diversas ramas de la burocracia muestran sus limitaciones propias. Balcarce se centra en la unificación para defender el modelo sindical y los fondos que manejan, lo cual es directamente una autodefensa de su propia casta. La burocracia opositora tendrá que reponerse del traspié sufrido el 27 para retomar alguna iniciativa en torno a las reivindicaciones que abandonó por completo desde el paro nacional del 20 de noviembre de 2012. Me estoy refiriendo a Moyano. Nosotros, como trabajadores nucleados en la CTA, estamos cumpliendo un nuevo paro hoy, con movilización a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y preparando un paro con gran movilización en el ámbito nacional para el próximo 20 de noviembre, convocando a todos los sindicatos y multisectoriales que estén dispuestos a luchar por nuestras reivindicaciones contra la precarización, pase a planta permanente, salarios igual a la canasta familiar, apertura de paritarias, derogación de la ley antiterrorista, contra la criminalización de la protesta y contra la represión, contra el ajuste y el tarifazo. Se va a votar el presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires y queremos que se asignen partidas para nuestras reivindicaciones de la clase obrera. Más presupuesto para salud, educación, vivienda, porque los trabajadores no estamos dispuestos a pagar la crisis que genera el capitalismo, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza de cualquier país. Y que la paguen los monopolios y las transnacionales que en la última década se llevaron la plata en pala. Por eso exigimos que los diputados y diputadas elegidas por el pueblo aprueben un presupuesto que dignifique a los trabajadores y al pueblo. Es nuestra exigencia. Basta de democracia para ricos, democracia para los trabajadores, decimos, y con justa razón. Y como dijo el Che Guevara, la clase obrera no debe conformarse con las migajas que le arrojan desde el banquete burgués. La clase obrera debe luchar por el poder.
Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo. consejo.
Me trajeron a este mundo tata y mamá sin consejo.
Y ahora quiere del borrarme este gobierno de pendejos. Y ahora del quiere borrarme este gobierno de pendejos.
No hay ministros en de veras de trabajo y economía.
No hay ministros en de veras de trabajo y economía.
De ministros están curreros, te mandan gendarmería.
De ministros están curreros, te mandan gendarmería.
Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado el agujero y te tenemos que sacar.
Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado.
Aquí mandan cuatro empresas que los gringos han copado.
Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado.
Nos dejaron sin trabajo y el país todo endeudado.
Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás.
Vos gendarme sos morocho, pregúntate dónde estás.
Si el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás.
Si el que te manda es tu socio, es que su forro son nomás. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado agujero, te tenemos que sacar.
Muchos pelos pasajeros que no te dejan pasar. Más mejor baja los cambios y el valero échalo a andar.
Que están bien por tu trabajo, tu salario y dignidad. O es gobierno con el gringo o es la lucha popular. O es gobierno con el gringo o es la lucha popular. Piquetera, piquetero, así me dicen yo soy. Si no hay pan y no hay trabajo, de la ruta no me voy. Piquetera, piquetero, somos venimos a pelear. Patria te han tirado agujero y te tenemos que sacar.
Y estamos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchamos,
Luisito? Escuchamos a la banda Santa Revuelta, mirá qué nombre, ¿no?
Sí.
Con su tema Piquetero. Ajá. Soy piquetero.
Sí. Bueno, vamos a los comentarios. Hoy somos medio raleada la mesa para el comentario de la editorial, pero bueno, a ver qué decimos.
Bueno, antes que nada, yo también quisiera enviar un fraternal saludo a los compañeros del FIT, del Frente de Izquierda, que han, como dice Cristina, han hecho una excelente elección, donde han logrado legisladores y diputados. Y también me gustaría hacer, digamos, un comentario más que nada acerca de la burocracia, ¿no? ¿Cómo está la burocracia? Nosotros sabemos, analizamos que desde hace mucho tiempo que la burocracia viene, digamos, cayendo en picada, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la mejor forma de poder barrer definitivamente con esta lacra, digamos, de las organizaciones de los trabajadores es precisamente conformando listas unitarias, ¿no? Dejando las diferencias políticas que puedan existir para, digamos, ponerse a la cabeza de los legítimos reclamos de los trabajadores que quieren, o sea, están reclamando esa unidad.
Sí, yo creo que es como quedó demostrado, ¿no? Que hablamos de democratizar los sindicatos, democratización sindical, y realmente creo que es necesario que eso ocurra, porque hoy por hoy no están a la altura de las necesidades del pueblo trabajador, de la clase obrera. Porque no solo porque fuimos perdiendo nosotros como trabajadores y trabajadoras nuestras conquistas, sino porque las clases dominantes avanzan con sus brazos de la burguesía sobre nosotros, quitando nuestras conquistas, aplicándonos leyes como la antiterrorista, como el proyecto X, y en fin. Yo creo que es necesario que realmente se tome en serio eso de la democratización y que los sindicatos hagan realmente sus discusiones asamblearias y que se decida por mayoría las decisiones, ¿no? En cuanto a cómo va a tomar ahora de cara a la nueva situación planteada en el país. Porque todos hablamos de que el ajuste ya está. ¿Qué más nos van a seguir? Ahora se vienen los tarifazos. ¿Y qué vamos a hacer? Y la inflación no para. En el mes de septiembre fue más del 2% mensual. Y en octubre fue el 2% mensual, que si sacamos cuenta es más del 30% anual. Y el bolsillo de los trabajadores significa la devaluación encubierta de su salario, del peso. Y uno se da cuenta cuando va al mercado y cuando lleva 100 pesos no trae nada. Entonces no nos pueden seguir engañando vilmente con que no existe una cifra de inflación que dice el INDEC, que realmente es una vergüenza.
Si vos fijate que hay un cuadro, digamos, comparativo con el mismo dinero que hoy, que hace 4 o 5 años llenabas un chango, hoy no podés ni siquiera un cuarto de chango podés llenar.
No.
Es una muestra significativa de lo que es la inflación.
Así es. Bueno, vamos a la cortinita y vamos a las noticias sindicales.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que, pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión.
Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de...
Sí. ¿Qué tenemos de noticias, Luisito?
Sí, arrancamos con el ámbito educativo, precisamente. Hay una deserción impresionante en las escuelas de la provincia, asegura Alejandra Gervasoni. Obviamente estamos hablando de la provincia de Entre Ríos, ¿verdad? La Secretaría General de la Asociación Gremial del Magisterio de la provincia de Entre Ríos, AGMER, CTA, seccional Paraná, Alejandra Gervasoni, afirmó que hay una deserción impresionante en las escuelas de la provincia, pero es algo que el gobierno está ocultando. La droga está haciendo estragos, reclamó la docente.
Bueno, tenemos otra noticia que se trata de pueblos originarios. Le pedimos a Clarín y al gobierno que cumplan con la ley. Ahora ya no hay más excusas para nadie. Ahora se debe cumplir la ley, enfatiza el Consejo Plurinacional Indígena luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara la constitucionalidad de la ley de medios. Estaremos vigilantes y esperando esa señal que en la década no ha ocurrido, que la participación indígena en los órganos creados se garantice desde un derecho autónomo como pueblos preexistentes y que las partidas presupuestarias que la ley exige se entregue sin discriminar al que cuestiona, porque eso es democratizar la palabra y la imagen, como manifiesta el presidente del AFCA, remarca en un comunicado. Hacemos conocer nuestra posición desde uno de los sectores más excluidos de todos los poderes concentrados del Grupo Clarín, como de los medios públicos. es decir, las comunidades y organizaciones indígenas que defendemos nuestros territorios de un modelo económico basado en la explotación de la naturaleza y la amenaza física y cultural a los pueblos indígenas.
Bueno, y siguiendo el tema de los pueblos originarios, digamos que la CTA está pensando en crear una unión de trabajadores originarios. Israel Alegre, de la comunidad COM de Formosa Capital, es miembro del Parlamento de Pueblos Originarios de su provincia y delegado en la búsqueda de justicia de su comunidad. En diálogo con Acta CTA, profundizó sobre las deudas pendientes del Estado argentino con los pueblos originarios, sobrevivientes del genocidio de la colonización.
Acá tenés otra noticia, ¿sí?
Sí. Bueno, esto tiene que ver con la SICOB, el Sindicato de los Médicos, que dice que repudia la negación de un aborto no punible. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOB-CTA, a través de un comunicado firmado por Mónica Berbowski, secretaria de Género, y Viviana García, presidenta de la asociación, expresó su repudio por una nueva muestra de desigualdad de género.
Dice, libertad y democracia sindical, para la etapa que viene necesita un INDEC a medida para poder ajustar. Esto lo declaró Carlos Chile, dirigente de la CTA Capital. Este lunes 11 de noviembre, las autoridades de la intervención del Instituto de Estadísticas y Censo, INDEC, impidieron la entrada al edificio de la calle Julio A. Roca a Marcela Almeida, quien fuera hasta el 2007 coordinadora del IPS Nacional, a cargo del que fue, desplazada al llegar a los interventores. Por esta razón, ATE y CTA, junto a otras organizaciones, se concentraron el martes pasado frente a las puertas del intervenido organismo para reclamar la inmediata reincorporación de la compañera Marcela Almeida.
La justicia ordena al ACA, esto es el Automóvil Club Argentino, reincorporar a Ernesto Duco de Fetera. Después de 3 meses, la justicia falló a favor del reclamo de la reincorporación de Ernesto Duco, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores de la Argentina de la República Argentina, Fetera CTA, quien habría sido despedido repentinamente por parte de la empresa Automóvil Club Argentino de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Acá tenemos una noticia local muy interesante que ocurrió ayer también.
Sí.
¿No?
El jueves pasado, o sea, el jueves 7, se concretó el acuerdo entre los dos frentes políticos que componen la mayoría casi absoluta del Consejo Deliberante, que le permite a la gestión de Mariano Hues extender el vínculo con la empresa El Trébol hasta junio de 2014, por lo menos. La cuestión, que debería ser especificada el próximo miércoles en la sesión ordinaria, o sea, en lo que pasó ayer precisamente, es cómo se otorga una prórroga cuando ya no existe contrato con la empresa. Es decir, ¿cuál es el instrumento legal que rige a partir del día viernes que obliga a las partes a respetar lo que nunca se respetó en la prestación del servicio? El consenso puede leerse como la cesación de intenciones, tanto del Frente para la Victoria como del Frente Renovador, en una hipótesis verosímil. La oposición del Frente Renovador logró que en el pliego, que se aprobara el miércoles 13, o sea, que se aprobó ayer, se conserve la facultad del Honorable Consejo Deliberante, algunas modificaciones, de forma, pero sin tocar el fondo. Más la permisibilidad que existe en dos puntos centrales del pliego, la cantidad de días y calles que se asegura serán servidas a partir del próximo año, como el equipamiento que debe tener la empresa, legalizan las enormes irregularidades que fueron sostenidas por el Poder Ejecutivo actual y el anterior, y el Consejo Deliberante en uso de sus atribuciones de control.
Bueno, y estamos yendo a la tanda, porque este material lo vamos a seguir discutiendo.
Lo vamos a seguir profundizando,
sí,
más.
Sí, porque viene alguien, un invitado en piso, para hablar sobre este tema. Vamos a la tanda, Matías. Gracias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
Ah, no.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
¡Por la camiseta!
¡Hay que transpirarla!
FM Moreno, estación de compromiso.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Lobo.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Seguimos en convocatoria y esta musiquita nos indica que tendríamos que ir a la columna de María Inés de Angelis, nuestra compañera que hace habitualmente su columna acá en este horario, pero nos dejó su columna para que la leamos nosotros, porque no está bien de salud todavía, está mejorando, pero va despacito su mejoría. Desde acá le mandamos un abrazo grande y la mejor energía para que esté pronto acá, en estos micrófonos.
Un besote grandote, Marines. Te queremos mucho.
Y dice así, buenas noches, querido. Yo, no, por supuesto, lo hago como si fuera ella. Buenas noches, queridos amigos de la radio. Hoy María Inés no está con nosotros porque no ha podido venir porque está enferma. Pero nos ha dejado su columna. Se trata, en este caso, del comentario de una... información publicada en el diario Miradas al Sur del día domingo 3 de noviembre de 2013 y se titula América Latina, las venas abiertas, y se refiere a la biopiratería, el robo del material genético de conocimientos ancestrales del territorio americano para su explotación.
Mira vos, aunque ya sabemos quiénes son los responsables de estos saqueos, ¿no? Porque hay que nombrarlos así. Sin embargo, se me ocurre preguntar cómo es que desde ya hace 5 siglos seguimos siendo víctimas de este saqueo, de estos saqueos, ¿no?
Las grandes multinacionales del norte penetran en las selvas del sur de nuestro continente, seducen o engañan a los pueblos originarios y luego patentan sus plantas y sus secretos. Por supuesto, sin repartir las fabulosas ganancias que este negocio le produce. Los métodos para lograr estos robos apelan a todos los métodos ya de los conocidos. En este caso, la penetración cultural y económica es el arma que hoy esgrime el imperialismo. Podemos decir que las venas de América Latina siguen tan abiertas como en la época de la conquista. Esta conquista y su saqueo se reafirman. Hoy la invasión es amable y el robo es silencioso.
Sí, es verdad, Cristina. Ya no cargan toneladas de oro y plata. No hacen falta grandes navíos ni grandes caravanas para el despojo. Ahora basta con un bolsillo, apenas la memoria de un relato, algunas anotaciones y listo.
Sí, tenés razón. Es la forma moderna de expoliar la biopiratería, ¿no? Se trata del robo de los recursos naturales, genéticos y de conocimientos ancestrales para su comercialización y explotación industrial. Por supuesto, esto no trae ningún beneficio para sus legítimos dueños. Ah, no trae.
Uh-huh. Y si no tengo una información errónea, Cristina, el 90% de los recursos genéticos, ¿no?, se trae de las tierras de nuestro sur, y el 90% de las patentes que se explotan están al norte, o sea, en Norteamérica, sí. Supuestamente. ¿No?
Sí. Y sí, es así exactamente como están las cosas, promediando las variadas estimaciones, nada más que de los 8 países que comparten la cuenca amazónica, sangran unos 10.000 millones de dólares anuales por la intervención de los grandes laboratorios de la industria química, medicinal y cosmética. Fíjate vos.
Ah, mirá vos. ¿Y cómo se pueden realizar estos cálculos, siquiera para tener una idea de lo que están haciendo estos piratas, que le están robando a nuestros pueblos?
Sí, es difícil precisar las cifras reales por la intervención de todo tipo de maniobras que no se ven a simple vista, pero venta de patentes, intervención de ONG de todo tipo, trabajo científico, entre comillas, ¿no?, de biólogos, etcétera, es la forma de piratearnos. Pero lo que sí podemos afirmar es que estas cifras se mezclan cálculos de lucros cesantes, propiedades intelectuales, daños al medio ambiente, evasión fiscal y múltiples formas de corrupción. Los datos que dimos se refieren solo a la Amazonia, o sea que no están comprendidos los producidos en los Andes, desde México hasta Tierra del Fuego. Las cifras reales son absolutamente escandalosas.
¿Y cómo será que en Japón, en el año 2010, 200 países suscribieron el protocolo de Nagoya, por el cual se comprometieron a combatir lo que llamaron la biopiratería? Tienen el privilegio de haber inventado la palabrita, ¿no?
Sí, en realidad, por más que le pongan una definición nueva, se trata de lo mismo. El antiguo hábito de la expoliación de los más débiles por los más poderosos. Ningún siglo XXI. Estamos como hace 5 siglos atrás.
Y Cristina, ¿vos me podés decir cuál es la historia de la palabrita biopiratería?
El diccionario de la Real Academia Española aún no registra este término como parte del idioma. Sin embargo, se cree que esta palabra fue acuñada por la iniciativa canadiense Pat Money en 1993. A partir de entonces, la recogió y difundió la científica india Vandana Shiva. De este modo, se convirtió en el nuevo nombre de un viejo delito. En cuanto a la historia de esta forma de saqueo, se cree que fueron los egipcios los primeros en volver de sus viajes cargando plantas exóticas y secretos ajenos. La comunidad europea, por ejemplo, no pagó un solo centavo en rótiles por la papa, por ejemplo, uno de los precursores en patentar especies autóctonas. A su nombre fue el explorador inglés Henry Alexander Wickman, que fue un corsario fundacional de la biopiratería en 1873. Esto es de vieja data ya, ¿no? Wickman se instaló con su familia en el Amazonas un día y sin permiso de nadie se llevó 70.000 semillas de un árbol llamado Avia brasileensis, el codiciado látex amazónico, que luego propaló todas las colonias asiáticas de Gran Bretaña. De este modo, Inglaterra se convirtió en el principal exportador mundial del caucho. El precio que pagó Brasil fue justo, junto con ese floreciente negocio, se destrozó la economía de la floreciente hasta entonces ciudades de Manaus, Belén y Quitos, donde quebraron bancos y que presas y el comercio colapsó. La ganadora de todo este desastre fue justamente Inglaterra, o mejor dicho, el imperialismo.
¿Y por qué tanta hazaña con América Latina? ¿Qué tienen nuestras tierras tan codiciadas de siempre?
De las praderas y desiertos de México hasta la cordillera de los Andes se concentra buena parte de la biodiversidad de todo el mundo. Es decir, no solo nos han expoliado siempre por la posesión de las tierras, sino por la abundancia de los materiales genéticos y de minerales de nuestra América. Hoy las formas de penetración no necesitan de la espada ni de la cruz. Muy por el contrario, miles de piratas disfrazados de biólogos y científicos, todos a sueldo de los grandes multinacionales, penetran la selva y en silencio se llevan, por ejemplo, la industria del caucho o miles de sustancias químicas esenciales para los medicamentos, o simplemente se apropian de secretos ancestrales en materia de medicina y salud, un verdadero negocio. Todo eso por cero costo. Vamos a un temita musical y seguimos.
En el 90 le escribí al amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar. Fue insolente, perdone.
Empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar.
En 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. ¡Qué lindos días! Rompíamos estadios cantando la vieja oración.
2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón. Seguramente Alex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa. Vi a la gente cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto. Mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora gritan.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Qué escuchábamos, Mancilla?
Escuchábamos a la Bersuit con su tema ¿Cómo nada puedo hacer?
Bueno, y seguimos en la columna de nuestra compañera querida María Inés, que, bueno, esperemos, como dijimos, que el otro jueves esté con nosotros ya, ¿no?
Que se ponga mejorcita. Uh-huh. Un beso grandote, María Inés. Y bueno, seguimos con la columna y tenemos una pregunta.
Sí.
Bueno, escuché un rumor, no es cierto o no sé si es cierto o real, acerca de que si se descubre alguna vez algún medicamento para la cura del SIDA, ocurrirá seguramente en la Amazonia, ¿verdad?
Es cierto. Es una frase que pronunció Vicky Schneider, experta en el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá y actual colaboradora de la Universidad Nacional de Paraná. Esto lo dijo dada la extraordinaria diversidad de especies en el Amazonia con propiedades curativas. Claro que ni esta experta ni las instituciones a las que pertenece no pueden evitar la destrucción de esa región. No se está haciendo en la actualidad nada para salvar. Vamos a aclarar un poco el panorama. Los 5.200.000 kilómetros cuadrados de la foresta amazónica contiene la mitad de la selva del mundo y el 10% de todas las floras terrestres. Mientras América del Norte cuenta apenas con 650 especies de árboles, solo Cuenca Amazónica tiene 5.000. Esto es lo que se llama megadiversidad. Por eso es que los especialistas de la Universidad de Paraná saben que científicos del mundo ambulan ahora por las selvas amazónicas, sonriente entre los pueblos originarios, cambiándoles semillas sagradas y secretos ancestrales por las baratijas de su amistad. Bastante interesada, por cierto, ¿no?
¿Y se sabe de alguna anécdota que ilustre esta forma tan traicionera de amistad que lo único que hace es destrozar nuestros recursos naturales, Cristina?
Sí, podemos contar que en 1986, Loren Miller, presidente de una institución llamada International Plant Medicine Corporation, no sé, yo no sé inglés, no, ay, hago lo que puedo, viajando como turista por el Amazonas ecuatoriana, recibió una prueba de amistad, semilla sagrada de mano de un cacique, secoya. Eran semillas de una planta conocida como ayahuasca, empleada en los eternos rituales religiosos de esos pueblos. Sin embargo, el señor Miller creyó que lo mejor era patentarla a su nombre, ni bien llegó de regreso a Washington. Los secoya iniciaron una lucha a la que no tardaron en plegarse a algunas tribus de los Estados Unidos, alegando que esa maniobra equivaldría a que los Sioux intentaran patentar la Eucaristía. En 1999, los secoya ganaron la primera batalla legal y la patente fue revocada. Pero Miller apeló y la justicia yanqui se la devolvió en el 2001. La lucha sigue. Creemos que el resultado que esperamos, ojalá sea para los secoya y no para el señor Miller, ¿no?
Seguramente. Y la verdad es que con toda esta información y con todas estas maniobras, realmente no podemos creer tampoco en las buenas intenciones, ¿verdad?
No.
De los que militan a favor de la protección ambiental.
Sí.
¿Qué podemos saber sobre estas organizaciones, Cristina?
Otra de las banderas que emplea el imperialismo es la protección ambiental. ¿Te suena? A nombre de la cual llegó hasta los Andes una corporación llamada Biotic Corporation.
Corporation.
A mí ya me agarra una cosa cuando Biotic Corporation.
Estás muy peleada con el inglés, parece.
Allá de lo... No, a mí yo tengo escozor, porque Corporation ya me suena, viste, que nos vienen a saquear. Allá por los comienzos de los años 80, a propósito que esgrimía era salvar la maca que se extinguía, conocida como el Viagra natural. Uh-huh. La maca crece a 4.000 metros de altura, donde el alimento y medicina de los incas desde tiempos ancestrales. Pero desde hace un tiempo la planta comenzó a extinguirse. Entonces el gobierno peruano recurrió a la Biotechnic Corporation. Claro que eso no fue gratis. La corporación patentó la planta a su nombre. Los indios se quedaron sin sus derechos sobre la planta y sin la planta también. Mientras tanto, la corporation, la que está explotando comercialmente con excelentes resultados, y los originarios sin la ganancia, ¿no?
Esto es realmente perverso, ¿verdad? ¿Y nos podrías dar otros ejemplos?
Por supuesto, otra de las especies que cayó bajo las fauces del imperialismo es una llamada capuacú. Se trata de un fruto de la familia del cacao, muy apetecible para la producción de chocolate. Es una especie oriunda de la Amazonia, pero actualmente pertenece a la empresa Asia Food, de nacionalidad japonesa. Los pueblos originarios de la Amazonia lo usaban desde tiempos inmemorables, pero de acuerdo a la patente que se ha conferido a la empresa japonesa, fueron ellos las que la descubrieron no hace mucho. Se trata de Nagasawa Maroto, casualmente dueño de Ashi Food. Son los misterios de Oriente. Pero eso no es todo. Estas grandes empresas, estos verdaderos truth, también se dictan a describir animales o inventarlos. Es el caso de un sapo llamado científicamente, a ver si me sale la palabra, Pilu medusa bicolor. Se trata de la mayor especie de anfibio en la Amazonia que segrega una sustancia de la cual los pueblos del Valle de Jurahua, entre Brasil y Perú, usan como alimento y medicina desde hace más de 3.000 años. Debido a ello, muchos científicos de paso, ¿no?, entre comillas, lograron descubrir que esos pueblos originarios no sufrían ni de Parkinson, sida, isquemia, ni de varias formas de cáncer. En sus amigables charlas con los chamanes de las tribus, pudieron determinar también las propiedades curativas de ese amable sapito. La realidad es que todas estas sustancias actualmente pertenecen a la Universidad de Kentucky.
Disculpame que te corrí.
Sí, Kentucky.
Y supongo, y espero no ser pesimista, pero ¿los seres humanos de América Latina también estamos en riesgo?
Ay, sí, ni sos pesimista ni es errónea tu afirmación. Insaciables y feroces como verdaderos piratas, los biopiratas también consumen sangre.
Mira vos.
El 14 de julio de 2012, el diario El Comercio de Quito informaba que la Defensoría del Pueblo había abierto una investigación contra el Instituto Norteamericano Correal, la Escuela Médica de Harvard y la compañía petrolera Maxus por haberse apropiado ilegalmente de material genético, es decir, de sangre de la comunidad Wauroni, y de vender esta sangre ilegalmente. Sucede que estas entidades habían descubierto que los miembros de esa nación, Wauroni, no padecían diabetes. Entonces, con ánimo científico, simplemente comenzaron a investigar y se llevaron la sangre. Les abrieron las venas, literalmente hablando, a hombres y mujeres y niños que fueron sometidos a esta verdadera violación de su privacidad y su integridad. Hasta el día de hoy, la comunidad Wauroni desconoce el destino de la sangre que le sacaron.
¿Y qué sucede en nuestro país con ese tema, Cris?
En Argentina rige la Ley Nacional 24.375, por la cual en el año 1994 nuestro país adhirió al Convenio de Biodiversidad de las Naciones Unidas, firmado en Río de Janeiro en 1992, y el 15 de noviembre del 2011 se convirtió en el 67 país en suscribir el Protocolo de Nagoya, ratificado por resolución, bueno, en Sudáfrica, ¿no? Tres de las regiones con mayor biodiversidad están en la Argentina: la selva paranaense, las yungas y el Chaco. Muchas más riquezas se extienden por el territorio nacional. Subís a los Andes y bajan hasta la Ushuaia, sin dejar de mencionar que aún no entraron en discusión los derechos y las patentes sobre la biodiversidad de los océanos y plataformas marinas. Todo está en juego.
Esto es todo consecuencia de la globalización, ¿verdad?
Sí, claro, el siglo XXI gana velocidad y los más grandes conglomerados transnacionales juegan toda su suerte y su dinero al desarrollo de la biotecnología para así dominar la genética, la bioquímica, la medicina, la agricultura, la alimentación, sin síntesis, la vida y el futuro. Son inmensas como pocas, blindadas hacen su trabajo en la más absoluta oscuridad. Son un monstruo, esquema de propiedad intelectual que ellas mismas produjeron, implementaron y ejecutaron. Las corporaciones médicas a la extracción de la biodiversidad que no pueden sino monopolizar a la vida y el futuro de la humanidad.
Sin embargo, tienen una limitación. Todo el material que necesitamos para lograr sus cometidos está en el corredor tropical de la Tierra.
Sí, es cierto. Toda esta riqueza, esta potencialidad que tiene América Latina es nuestra. Aun cuando los pueblos latinoamericanos no hayamos podido sacarnos estas alimañas de encima, sin embargo, en América Latina está despertando de a poco y lentamente. A mi modesto entender, se está organizando poco a poco. La bioterapia es una práctica antigua, pero el delito es nuevo. La historia de los combates de los pueblos por recuperar estas riquezas recién comienza. Se trata de ser libres alguna vez.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, Cristina?
No olvidar quiénes son los personeros de estas corporaciones disfrazadas de amigos, quiénes son estos científicos, investigadores y médicos que solo vienen a llevarse lo que nos pertenece ancestralmente como pueblos. A ellos la única biodiversidad que les interesa es la biodiversidad de su propio negocio. Por lo tanto, solo los pueblos organizados podremos sacarnos de encima a todos estos piratas de la modernidad y de la ciencia al servicio de los grandes capitales. Hemos dicho.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
No.
¿Estuviste?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve.
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en ATE Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor
hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombra.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099.
O a convocatoria convocatoria-fm@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora vamos a tu columna, Mansilla. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema bastante preocupante y tiene que ver con la nueva ley de semillas.
¿Y en qué consiste la nueva ley de semillas que está promoviendo el gobierno nacional?
Mira, Cristina, la actual ley de semillas vigente en nuestro país fue sancionada en pleno gobierno de facto del general Lanusse allá por el año 1973.
Sí.
La ley pasaba de considerar a la semilla como un bien natural a un bien mercantil. Ese fue el primer intento de regular las semillas, sí, hace ya 40 años. El intento de modificar ahora esta ley de semillas se enmarca en un proceso mundial de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como derecho del obtentor. El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual nacido hace unos 50 años, que reconoce el mejoramiento hecho por una persona en una semilla siempre y cuando esté este mejoramiento sea, además de innovador, estable, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la semilla, monopolio que funciona igual que el derecho de autor de una obra artística. Es decir, este derecho hace que el autor sea la única persona que puede comercializar e incluso compartir la semilla. Esto es nuevo y es una aberración absoluta porque las semillas son una creación campesina de unos 10.000 años. Un ejemplo claro es del maíz. El maíz es americano, lo crearon los campesinos americanos. No existe en ningún lugar del mundo el maíz silvestre, pero con la nueva ley cualquiera podría patentar esa semilla como propia.
Decime, Luis, ¿qué significa esto en concreto para un campesino?
Mira, Cristina, quien posee el derecho de propiedad intelectual se hace dueño de la semilla. El campesino o productor puede comprar una semilla a una de esas personas o empresas que detentan la propiedad intelectual, sí, pero no pueden volver a sembrarla al año siguiente.
Sí.
Porque si la siembran, están haciendo algo ilegal. Pero también significa que cualquier semilla, o sea, semilla campesina, puede ser registrada. Por ejemplo, me regalan un maíz y yo descubro que este maíz es resistente al gorgojo. Entonces registro este maíz resistente al gorgojo y por lo tanto reclamo la patente o el derecho de obtentor. Ahora yo soy propietario y los campesinos sus legítimos dueños. Estos corren el riesgo que se haga biopiratería con sus propios conocimientos. Mira, recién estuvimos hablando de eso, sí, justamente. Algo así sucedió con la ayahuasca, que recién mencionamos. Sí,
que también mencionamos.
Que es una planta sagrada de la Amazonia. Un tal Loren Miller se llevó la planta a Estados Unidos, la patentó y quiso reclamar derechos por esta planta que había patentado.
Pero además se hace ilegal la semilla de los campesinos, digo.
Sí, Cristina.
No, es mucho, ¿eh?
Sí, lamentablemente sí. Las únicas semillas pasibles de comercializar, según la nueva ley, serán las registradas. Entonces, hace que nuestras ferias de semillas, los intercambios que tenemos cotidianamente, sean ilegales. Las demás semillas, aquellas que no están registradas, son ilegales. Las demás semillas no podrán ser comercializables. Otra de las objeciones a esta nueva ley es que amplía la normativa por la cual se rige. O sea, significa la aplicación de las siglas dicen UPOP 91, Unión Internacional para las Obtenciones Vegetales, que es la normativa que se está intentando imponer en todo el mundo. Y abre el terreno para que no solo sean registradas variedades agrícolas, como sucedía con la UPOP 78, sino cualquier planta del entorno como plantas farmacéuticas. Por lo tanto, lo que se expande es la posibilidad de biopiratería para toda la diversidad.
Mira, yo por las dudas, para más debate, para más información, voy a ir al taller de soberanía alimentaria que seguramente estará en el Encuentro Nacional de Mujeres San Juan y voy a traer información sobre esto, porque se trata de esto, de nuestra soberanía, porque el maíz viene de nuestros ancestros antes de la preexistencia todavía. O sea, los pueblos originarios ya la utilizaban. No, así que no pueden negarles a hacer uso, sembrar nuevamente su propia semilla. Bueno, pero vamos a una cortina. Vamos a la cortina, llamando.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase.
Cambiamos ojos.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Como lo veníamos anunciando, está con nosotros Lucas Franco de Libres del Sur, quien también ayer estuvo presente y entiende bastante de esto, de cómo ayer en el Consejo Deliberante, en una reunión ordinaria del Consejo Deliberante, se aprobó la prórroga de la empresa de recolección de basura, el Trébol. Y él nos va a contar un poco, nos va a informar de qué manera se hizo esta prórroga, que para nosotros que también estuvimos allí nos pareció un hecho bastante complejo, porque la verdad es que se fueron tanto por la tangente que no la entendimos muy bien de qué se trataba. Y cuando una persona no entiende bien y no está claro, es porque realmente no está bien y no se puede ni explicar, porque realmente no debe ser como debería ser, sino debe ser una trampa. Hola, Lucas Franco, ¿cómo estás?
Buenas noches a ustedes y a la audiencia.
Buenas noches, Lucas.
Buenas noches, Lucas.
Y quien se acaba de incorporar a nuestra mesa, nuestra compañera Susana Beinar, a quien le damos un abrazo y nos sentimos felices de contarla de vuelta acá con nosotros.
Gracias, saludos a la audiencia.
Bueno, ¿y cómo se puede otorgar, Lucas, una prórroga cuando ya no existía un contrato a la empresa desde el 2010? Realmente eso es lo que a mí me preocupó porque no entendí bien.
El tema es así.
Sí.
En 2001 se realizó el contrato con la empresa El Trébol, que duraba por 9 años, ¿no es cierto? Que eran 9 años de contrato y con la posibilidad, esto fue sobre fines del 2001 para arrancar, con la posibilidad de extender en prórroga 3 años más. Entonces, en julio de 2013, el contrato y la prórroga vencieron, ya está vencido. Lo que empieza a correr después de julio de 2013 es un periodo de gracia, se llama, por ley orgánica, un periodo de gracia con una contratación de un servicio de 120 días. Eso también se venció el 10 de noviembre, el domingo pasado.
Ah,
hoy, en realidad hasta ayer, la empresa del Trébol estaba prestando servicio
sin contrato, sin ningún
vínculo legal, con lo cual estaba... Digo, si por ejemplo le pasaba algo a un trabajador...
Exactamente, irregularidad total.
Porque hemos tenido hechos en donde los trabajadores lo han atacado, lo han robado, lo han atacado animales. Digo, cualquier cosa que le pudiera pasar a un trabajador o que pudiera suceder en vínculo con la prestación de servicio, estaba totalmente fuera de la ley. Uh-huh. Entonces ayer, la sesión de ayer se convocaba para lo siguiente. Primero, normalizar la prestación del servicio y garantizar las bases y condiciones para el nuevo contrato.
Sí.
Las dos cosas son terribles. Las dos cosas que pasaron son terribles. Lo primero que se votó, como vos decías, es la continuidad, no la prórroga.
Ah,
porque la figura es la continuidad. Hoy lo explicaba María Melamed del Frente Renovador, que fue la vocera. La continuidad del vínculo contractual con la empresa hasta julio de 2014. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de acá hasta julio de 2014... el municipio tiene tiempo para realizar la licitación para el nuevo contrato. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la figura legal? Si no es prórroga, si no es periodo de gracia. Plantean una situación de emergencia sanitaria que no es tal. Entonces, ¿qué dicen? Como si el servicio se deja de prestar, entramos en emergencia porque nos inundamos de basura... Por las dudas, hacemos como si estuviéramos en emergencia, declaramos la emergencia y la continuidad, y el intendente ahora tiene que contratar, con la figura de contratación directa, sin licitación, a El Trébol, desde hoy hasta julio de 2014. Entonces lo que tenemos que esperar ahora es ver el decreto de contratación directa de el intendente Mariano West, firmado por la Municipalidad de Moreno, con la empresa del Trébol. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, a través de nuestro concejal Carlos López, no apoyamos la moción de prorrogar el contrato. En primer lugar, porque ya lo habíamos propuesto en junio. Antes de que se termine el contrato, Carlos López en sesión dijo, deberíamos votar una prórroga de 3 meses para poder hacer la licitación.
Claro.
Para que no pasara esto.
Pero además hubo propuestas anteriores de que con el dineral que se le paga al Trébol se podría hacer una flota de camiones y generar fuentes de trabajo genuinas en el municipio de Moreno.
Claro,
y para poder abarcar todas las calles y todas las localidades y barrios de Moreno, ¿o me equivoco?
Y podría agregar algo más. También tendría que ser, obviamente, un servicio puramente estatal, ¿no es cierto?, que esté controlado por los vecinos.
Bueno, ¿qué sucede? Esa posibilidad, la posibilidad... Nosotros tenemos hoy un servicio desde hace 13 años privatizado, monopolizado y horrible.
Digo, que inclusive, perdón, se usan camiones del municipio y trabajadores sin las condiciones de seguridad e higiene laboral para levantar los residuos
que no levantan,
exactamente, de la zona de Moreno Centro, inclusive de mi casa también, que yo vivo a cuadras de la estación del lado sur. Entonces, si para levantar un animal en descomposición de tamaño grande no tienen ni barbijo ni guantes, ¿cómo pretendés que se le pague fortuna al Trébol? Sin ir más lejos, aunque algunos dicen que se, hablando mal y pronto, se las chorean las enfermeras las gasas de la salita, si no hay insumos. Entonces, ¿dónde va a parar semejante cantidad de dinero?
Para que comprenda...
Sí, la audiencia, vecino, a ver, explicando.
La secuencia de tiempo es...
Sí.
A partir del domingo... Sí. El contrato no podía ser, no podía continuar porque se venció la el contrato, la prórroga y el periodo de gracia. Sí. Entonces se tenía que discutir una nueva forma, sí, porque no puede no estar el servicio de recolección de residuos prestados. Claro. ¿Cuál era nuestra propuesta? En junio, discutir precisamente desde junio hasta noviembre una nueva forma de recolectar los residuos. Un servicio puramente estatal, con control ciudadano, con participación de la continuidad de la comunidad, perdón, en el seguimiento, por ejemplo, de los recorridos de los camiones, con además tratamiento responsable de los residuos sólidos. Nosotros planteamos otro tipo de gestión, con recuperación, con separación en origen, con reciclado, con la construcción de una planta de tratamiento de residuos que nos permita reducir la cantidad de basura que después va a enterrarse y además reutilizar una parte para compost y otra parte para hacer dinero. La basura produce dinero.
Y generar energía también. Exacto.
Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con la basura,
claro,
de las cuales Moreno no está haciendo ninguna. Lo que hace Moreno es, le paga fortunas a una empresa que junta la basura de la puerta de nuestra casa, en el mejor de los casos, si pasa el recolector, la lleva a una planta de transferencia que está en Cuartel Quinto, y de ahí la llevan al SEAMSE. Por todo eso se paga. Por depositar la basura en el SEAMSE se paga extra. Entonces, ¿qué quiere decir? La sesión de ayer tenía que ver con una estrategia del intendente que no discutió otra modalidad de recolección de residuos, esperando que pase lo que pasaba ayer, que el contrato se venza, que entre en una situación de emergencia, para poder prorrogarle el contrato a manos del Trébol y para poder discutir un nuevo contrato con, en este caso, peores condiciones que las que venimos teniendo. Por eso yo lo divido en dos. La primera parte, lo que se hizo fue votar la continuidad de la empresa del Trébol, claro, empresa que está denunciada penalmente, que está, sí, denunciada por todos los medios posibles, por los vecinos, por las fuerzas políticas, por el sindicato, por no prestar el servicio como corresponde, por no generar las condiciones, y además por eso ir generando enfermedades en la comunidad. Los basurales que hay en Moreno enferman a la comunidad. Entonces, esa empresa va a continuar hasta julio de 2014. Y de acá a julio de 2014 vamos a discutir, la comunidad de Moreno tiene que poder participar del debate, aunque no lo va a poder hacer con voz y voto, lo van a discutir los concejales y la intendencia, un nuevo contrato de recolección. Muy sintético, ¿qué plantea?
Sí,
¿qué plantean las bases y condiciones de este nuevo contrato? Como primer dato alarmante, un 90% de aumento en el gasto. En 2013 le sale, según el presupuesto, 92 millones de pesos la recolección de basura del municipio de Moreno. Para 2014 sale 141, pero a valores de 2013, con una posibilidad de ajuste del 25%, no de la inflación del INDEC, sino del 25%. Entonces, el 2014 nos va a salir 176 millones de pesos. ¿Cómo va a ser el servicio? Peor. El servicio va a recorrer 25.000 cuadras menos, 25.000 cuadras menos que las recorridas en 2012. O sea, las recorridas en 2013 todavía no las sabemos, así que seguramente van a ser muchas más, probablemente sean 50 o 70.000 cuadras menos que lo que figura en la rendición de cuenta de 2013. El servicio se va a partir en tres, va a haber tres zonas en Moreno. Cada zona dicen las bases y condiciones que debe ser recorrida, o sea, todas las cuadras, las 16.000 cuadras del distrito de Moreno, van a ser recorridas con frecuencia 6, es decir, 6 veces por semana. Esto es increíble, no lo puede creer nadie.
¿6 veces por semana? ¿O será, perdón, me equivoco, o una vez cada 6 días?
No. El pliego dice, todo el distrito de Moreno va a ser recorrido 6 veces por semana, incluso las 11.000 cuadras de tierra. ¿Qué pasa? Como eso le valió una denuncia penal, las cuadras de tierra, porque cuando llueve, claramente el recolector no pasa, ¿qué hicieron? Armaron un instrumento legal que dice, si llueve y el recolector no puede pasar, tiene que brindar un servicio de similares características y se le paga igual. ¿Cuál es el servicio de similares características? 250 contenedores de un metro cúbico, el tamaño de un tanque de 1.000 litros para que se hagan la imagen, o sea, un contenedor cada 52 cuadras. Vamos a estar en condiciones de realizar la marcha del contenedor. Imagínense Barrio Los Hornos, los vecinos caminando 20, 25 cuadras hasta llegar a un contenedor de un metro cúbico. Eso, así como lo escuchan, con además el gravísimo hecho de que se van a construir dos plantas más de transferencia de residuos en Moreno. Recuerden en 2003, en 2012, finales de 2012, cuando se votó la tasa por derecho volcado. Salimos a decir, ojo, porque esto va a generar que vengan residuos de otro lado. Nos trataron de locos. ¿Qué hacen ahora? Moreno produce 270 toneladas de basura por día. Uh-huh. El contrato dice que va a haber tres plantas de transferencia con capacidad para 200 toneladas de basura. O sea, dos plantas de más.
Claro.
Esas dos plantas de más van a recibir, muy probablemente, basura de otro lado. Y como ya se votó la ordenanza por la tasa por derecho a volcado, el municipio va a cobrar por eso. Toda esta estafa gigante fue convalidada ayer por 19 concejales.
Sí.
19 de los 20 concejales, el flamante bloque del Frente Renovador, triunfador en las encuestas, favorito de la comunidad de Moreno, debutó como colectivo político, no solamente aprobando este afano, sino que los referentes del Frente Renovador fueron los portavoces, fueron los portavoces del proyecto. Del Frente para la Victoria no habló nadie, nadie defendió el proyecto. Lo defendieron tres concejales del Frente Renovador. Entonces lo votó todo el Frente para la Victoria, todo el Frente Renovador, con Damián Contreras a la cabeza, y también la Unión Cívica Radical. El concejal de la Unión Cívica Radical también votó a favor del proyecto y también votó a favor de la prórroga, con lo cual, el planteo, además de que es nefasto que se haya votado esto, por lo que esto le va a significar al pueblo de Moreno, nos perdimos una oportunidad de discutir que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que cuidar el recurso municipal, que tenemos que hacer que el Estado garantice los servicios básicos, pero además se confirma y se corrobora que Mariano West tiene hoy 19 concejales en el Consejo y que a partir del 10 de diciembre va a tener 22. Entonces, es tarea de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los espacios sindicales, de los partidos políticos, estar presente cada vez que sesione el Consejo Deliberante para poder enterarnos qué es lo que va a pasar, porque si esto es una foto de lo que se viene, sin la voz en disidencia, que es la de Carlos López, que no va a estar después del 10 de diciembre, vamos a tener que hacer un esfuerzo de participar de las sesiones para poder estar, enterarnos y a través de eso comunicar al resto de la comunidad, que muchas veces no se entera de cosas como estas que le van a joder la vida, para que la política no quede, y la institución que define el destino de nuestros vecinos, no quede totalmente divorciada de la comunidad. Es terrible lo que pasó ayer.
Y que sea una instancia movilizadora también para el pueblo, ¿no?
Bueno, por último, entonces, ya como estamos sobre la tanda, entonces la propuesta de la oposición, digamos en este caso, que no tienen banca en el Consejo Deliberante, es a lo mejor formar como una multisectorial para defendernos de estos ataques.
Sí, y generar instancias de debate. Con menos de la mitad de lo que se va a gastar, se podría garantizar un servicio municipal. Cada día de lluvia, para que los vecinos, yo convoco a los vecinos a estar muy atentos a partir de julio de 2014, lo vamos a reiterar, para ver si pasa o no pasa el camión de basura. Vamos a utilizar las redes sociales, la movilización popular, las audiencias públicas, las asambleas populares, porque vamos a tener que controlar como comunidad que este servicio se preste, porque lo que hicieron ayer fue legalizar el afano. Lo terrible de todo esto es además que esto es un paso más para alejar definitivamente al pueblo de la toma de decisiones. Lo que tenemos que hacer es poder, cada día de lluvia le significa a la empresa, estos muchachos que dicen que son el Proyecto Nacional y Popular, por cada día de lluvia la empresa gana 40 veces más. 40 veces más por cada día de lluvia. Entonces, así combaten a las corporaciones y a los monopolios, generándole extremas riquezas a una empresa privada y monopólica y quitando a la comunidad de Moreno, cada peso de esos que se pierde con la corrupción y con la ganancia extraordinaria de las empresas, es un peso que se pierde en asfalto, en salud, en seguridad, en educación, en los servicios y derechos básicos que tiene que tener nuestra comunidad. Entonces, claramente tenemos que reflexionar todos los integrantes del campo popular y generar instancias que nos permitan romper el cerco que ya anticipa, nos va a instalar la corporación política que se ha generado entre quienes hoy dicen ser el campo, el modelo nacional y popular, y quienes hoy dicen ser la renovación, que son claramente parte de un mismo bloque político que defiende los intereses de los poderosos en Moreno.
Muchísimas gracias, Lucas, pero vamos a estar atentos y siempre te vamos a convocar, porque como decís, vamos a tener que estar atentos y en asamblea permanente para defendernos de estos ataques. Muchísimas gracias.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando asumió Máxima en Holanda?
No.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No
¿te
llegué.
¿Te perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos, mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Rico, cargamos el mismo patrón.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están...
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está. ¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra, porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar, te pesa ese recuerdo, está decidido, serás libre o morirás en el intento. Que pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo. Quizás lo logres, sigue corriendo. desde mi rancho sus gritos de dolor escuché. En su último suspiro llamaba a su madre Inés.
Bueno, esta música nos está anunciando el bloque de género de las compañeras Sol Serviol, Cintia Meinar. Y bueno, ¿qué nos trae, chica? Hola, buenas noches.
Buenas noches a todas. Buenas noches, Susana, Luisito, el operador.
Buenas noches, bueno, Cintia, buenas noches, Sol.
Buenas noches, Susana, buenas noches, Cristina, buenas noches, Sol, buenas noches, Luisito. Buenas noches, el operador.
Buenas noches, Sol.
Matías. ¿Cómo están?
Bueno, ¿quiénes son ustedes, compañeras? Cuenten.
Bueno, les comento un poquito a nuestras oyentas. Nosotras somos, representando a la columna de género que se llama Mujeres en Lucha, Mujeres en la Calle. Y bueno, hoy, decilo, Cris.
Bueno, y hoy colaboran a nuestra columna de género, Susana Meinar, con el tema de contaminación y no sé.
Megaminería.
Megaminería. Es. Bueno.
Desde el 18 de abril pusimos mujeres. ¿Cómo es que ninguna organización ha publicado que el gobernador Gioja cambia la fecha del 28 Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan? ¿Ustedes sabían por qué cambiaron la fecha, compañera?
¿Por qué cambiaron, Susana?
Porque no querían visibilizar todo lo que pasa con la megaminería a cielo abierto. Como tampoco se visibiliza lo que pasa con Chevron, fracturando nuestras montañas para extraer gases no convencionales, o como Monsanto, que nos con los pesticidas y la soja nos está matando, ¿no? Entonces, decíamos, con el respeto que nos merecen las mujeres que trabajan en la organización del 28 Encuentro Nacional de Mujeres, decimos que no son argumentos válidos. ¿Cuáles? Los que, como en octubre se hacían las elecciones legislativas, no podían garantizar los establecimientos educativos para desarrollar los talleres. Entonces, decíamos, si las elecciones primarias se realizarán el 11 de agosto del 2013, y más a nuestro favor, porque desde el 14 de agosto hasta el 27 de octubre se pueden abordar con anticipación el tema de la seguridad y la preparación de los dispositivos en las escuelas. Además, cada dos años hay elecciones legislativas y no fueron impedimento alguno para realizar el Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces, decíamos, ¿qué pasa que el gobernador Gioja desestima tanto poder tiene que 20.000 mujeres consensuamos en Posadas Misiones que se fuese a San Juan para pelear ese tema de la megaminería a cielo abierto? ¿No tenemos poder las mujeres? ¿O el gobernador Gioja nos tiene tanto miedo? Como Ate Moreno Merlo, repudiamos esa actitud patriarcal del gobernador Gioja y nosotros invitábamos a sumarnos. Para la audiencia, en la justicia chilena se derogó el convenio binacional chileno-argentino, la parte chilena, de Pascua, que era para extraer el oro allá. Se llama Pascualama el proyecto. Recuerden que hablábamos de nuestros glaciares en algunas oportunidades, que con el tema también de, como decía yo, del fracking, se iban a romper nuestras bases de nuestra cordillera. Y bueno, ¿y qué trae aparejado todo esto? La explotación laboral, porque saben que las compañeras son excedidas en trabajar en los distintos restaurantes, hoteles, como la explotación sexual, ¿sí? Y ni hablar de la trata de niños y niñas, realmente es espantosa. Crecen no el desarrollo, sino los prostíbulos, crecen la miseria, crecen la falta de dignidad humana, crece el desmantelamiento. Decimos que es una nueva colonización, una neocolonización de la Barrick Gold, o de la Barrick Gold, como dice nuestra coprovinciana, que yo soy sanjuanina.
Sí, igual tiene que ver con las faltas de políticas, ¿no? Que faltan, valga la redundancia, en cada provincia y en cada cada municipio. Y ya que estamos, vamos a anexar a esto de la falta de política, porque ayer hubo una reunión, una mesa de violencia en el Cicla Viviana, y nuestras compañeras de Mujeres al Pie del Cañón estuvieron presentes y pudieron leer el documento, que fue esto.
Bueno, les comento un poquito lo que fue lo que presentaron las compañeras de Mujeres del Oeste. Y bueno, y paso a leer el documento. Las mujeres organizadas del Oeste venimos a manifestar nuestra profunda preocupación frente a las problemáticas relacionadas al acceso a derechos de las mujeres de Moreno. ¿No? Hoy nos encontramos nuevamente evaluando a través de este documento las luchas que venimos impulsando durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, a través de proyectos de ordenanzas, petitorios, pedidos de informes, notas, reclamos, acciones callejeras, etcétera, ante el Ejecutivo Municipal, así como también ante el Honorable Consejo Deliberante y el Juez de Paz Letrado. Las necesidades planteadas en aquellas oportunidades siguen vigentes en la actualidad. Que se debata y se promulgue un presupuesto para políticas de género y de prevención de violencia hacia la mujer siguen siendo una materia pendiente en el municipio de Moreno. Preguntamos cuándo se realizará la verdadera apertura de la maternidad de Trujuy. Sabemos que fue inaugurada, pero también sabemos que no existe un acceso real a las instalaciones. Se sigue derivando a las parturientas a otros distritos, ya que el único hospital del distrito no llega a dar respuestas a la demanda poblacional. Ahí me salió, ahí estamos. Ello vulnera el derecho a la salud de las mujeres monerenses. Dice, es urgente la creación en nuestro partido de un refugio para mujeres en situación de violencia. Ello en concordancia con la Ley Nacional 26.485 y la Provincial 12.569. También exigimos una observación activa de parte del Ejecutivo Municipal monerense de la aplicación efectiva de la ley de erradicación de todo tipo de violencia hacia la mujer por parte de los magistrados, en la aplicación de las normas para un verdadero servicio de justicia. Asimismo, es necesario un real financiamiento destinado a políticas de género y la implementación efectiva de las mismas. Reiteramos el pedido de una genuina apertura de diálogo y participación con las organizaciones de género que de manera permanente trabajamos las problemáticas planteadas en esta nota, en los barrios, comedores y diversos espacios comunitarios del distrito. Una vez más señalamos que algunos programas que se aplican en nuestros distritos en relación a la violencia familiar no han eliminado el método de priorizar la conservación de prevínculo, aun cuando la mujer se encuentra bajo situación de violencia familiar, desconociendo la Ley Nacional 26.485. Por último, requerimos el libre funcionamiento de las consejerías, pre y post aborto en los espacios de atención primaria de la salud y el acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud de Moreno, como lo vienen realizando municipios vecinos. Por el acceso a nuestros derechos, por una vida libre de violencia, mujeres organizadas del Oeste y de Moreno.
Bueno, entonces, para contarnos un poco y desarrollar qué respuesta tuvieron las compañeras ayer en la mesa de violencia que estuvieron reunidas en el Cicla Viviana, estamos con Carmen, porque
¿qué tal,
Carmen?
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Disculpa porque te veo ligada a otros grupos de política. Yo digo Carmen.
Soy Carmen de Jesús.
Ahora. Carmen de Jesús.
De Jesús el apellido, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo estás?
Hola, buenas noches,
Carmen. ¿Y ustedes cómo andan?
Bien, Carmen. Bueno, Carmen, viste, estuvimos leyendo el documento, igual
lo tenés. Lo escuché.
Tal cual, aparte ya como lo venimos planteando desde el 2009 y un montón de cosas, por ahí quería que nos comentes más o menos cuál fue la respuesta a cada punto que tuvieron ayer.
Bueno, a ver, ¿ustedes quieren preguntarme algo puntual que más les interese?
No, o sea, ¿cómo fue la actitud que tomaron? ¿Cómo respondieron? Bueno, ¿Fueron al choque?
Yo no tuve mucho tiempo después de conversar con las otras dos compañeras, con Lali y con Charo, que fue las que fuimos.
Sí.
Que no, a mí me pareció positiva la reunión en el sentido de que leímos tranquilamente el documento que ustedes acaban de leer y entonces empezaron con las respuestas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la maternidad, lo que dijeron es que, bueno, ellos habían previsto tres etapas. Ahora se está en la segunda etapa, que es la etapa de que las mujeres van, se hacen el control y se las se les sigue todo el embarazo.
Sí.
Y que ya a partir de estos meses, que no se dijo bien cuándo, se van a empezar a atender partos.
Ajá.
Que para enero esperan que lleguen como unos 70 nuevos empleados municipales, empleadas municipales que trabajarían ahí, y que allí solamente van a hacerse partos sin riesgos, porque no tienen condiciones como para hacer partos más complicados. Que los partos más complicados irían o al Posadas o acá al hospital. Que
como
sí
se hace siempre,
o sea,
digamos.
Como estamos como cuando venimos de España, decía mi madre. Carmen, ¿quiere decir que no va a seguir funcionando como un vacunatorio la maternidad de Trujuy?
No, lo de las vacunas va a seguir. Eso yo entendí que sí, pero que se van a atender... va a empezar a hacer una maternidad, va a empezar a atenderse partos. Así es el compromiso que el municipio, por medio de dos mujeres que estuvieron ahí, que son las responsables, lo dijeron.
Discúlpame, Carmen, más o menos esto para cuándo sería, ¿enero dijiste algo así?
Bueno, hablan de que en enero entrarían 70 personas a trabajar, 70 personas más a trabajar en la maternidad.
Sí, esperemos que sea así, ¿no? Que el compromiso realmente se asuma porque es necesario. Otra preguntita, Carmen, ¿quiénes participaron en la mesa? Más o menos, si
y
nos
en
pueden.
La mesa estaban... el secretario de Bienestar Social, que es Pacheco, después la subsecretaria, que es Gladys Pareta, el director de Salud Mental, que es Roberto Goodman, y por supuesto la Norma López, que es la...
Departamento
de Género del municipio.
Sí.
Y después tuvieron alrededor de 12 organizaciones, ¿no? Que algunas, dentro de ellas estuvieron, por ejemplo, Previ, por supuesto, estuvo...
Carmen, Previ, aclaremos que es vino después de lo que era el Provi, ¿no?
Claro, claro. Te digo, ¿quién más? Casita de Colores estuvo... después tuvo una chica de la Dirección de Entidades Intermedias, una abogada que aparte es del Colegio de Abogados. Esta mujer estuvo muy bien porque habló mucho de la cuestión de hacerse autocríticas, ¿no?
Sí.
Para poder ir mejorando.
Sí.
Ella es abogada de familia, entonces decía de que, por ejemplo, no es posible que después de las 2 de la tarde, cuando tenemos algún problema grave, no podamos resolver nada porque son las 2 de la tarde,
claro.
¿No? Entonces que había cosas que había que resolver pronto.
Sí.
Bueno,
durante las 24 horas en realidad.
Bueno, lo que se dijo ahí es que se van a abrir dos juzgados de más de familia acá en Moreno. Que se van a abrir.
Carmen, acerca del funcionamiento de las consejerías pre y post aborto, ¿qué respuesta tuvieron?
Bueno, ahí nos informó una de las mujeres que trabaja en el SIS, que es Servicio Integral de Sexualidad. Ella lo que decía ahí era que se está trabajando para tener en todas las salitas este servicio.
Uh-huh.
que incluye lo de el pre y post aborto. También incluyen otras cosas, pero sí, dentro de este servicio de CIS,
sí, que es integral supuestamente.
Sí,
se supone, sí.
¿A vos qué? Bueno, sí. Y después, a ver, bueno, por supuesto que una de las cuestiones es el presupuesto, y quedó bien claro ahí, sí, que con ese presupuesto, porque en un momento, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto? Que sé yo, y la dispareta dice, bueno, son 2.000 pesos.
¿Qué? ¿Viste? ¿En serio?
¿Qué sueldo es?
Claro.
A ver, vamos a hacer un montón de cosas con toda esa plata que nos quieren dar. Claro,
entonces está clarísimo que si no se...
Es una cargada.
No, si no hay recursos,
claro,
imposible poder dar respuesta a un montón de cosas,
tal cual,
¿no?
Sí, 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 sí.
Hubiésemos empezado por ahí.
Claro. Claro,
empecemos por ¿cómo lo financiamos?
Pero claro, a la empresa El Trébol, 170 y cuántos, sí, millones de pesos.
Bueno, pero no está, sí, vinculado el municipio con la empresa.
Está, yo denuncio que sí.
Bueno, bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo y, bueno, las puertas de la radio están abiertas para cuando quieras venir a plantear charlar cualquier problemática, cualquier tema,
sí,
o charlar.
A mí lo que me parece es que nosotros, sí, como mujeres organizadas del oeste, sí, y de Moreno, sí, tenemos que darle fuerte, sí, a pedir y pedir en el Consejo Deliberante,
sí,
el presupuesto. Yo, sí, creo que de otra manera no vamos a tener un peso más para todo lo
políticas
que es violencia
de género. Sí, exactamente.
Sí. Bueno, Carmen, te así esperamos, bueno, a la vuelta de San Juan para que vengas también
ya
a charlar.
Ya estamos con un pie, sí, en el micro, sí, Carmen.
Bueno, compañeras, un besote grande y nos vemos.
Un abrazo, Carmen. Cuídala a mi mamá, ¿eh?
Bueno.
Chao, Carmen.
Ahí vino el mangazo.
Bueno, entonces, para poder relacionar, estábamos hablando de la de las consejerías pre y post aborto, y Cintia estuvo viendo algo que es muy interesante y estaría bueno anexarlo ahí. Cintia, ¿qué nos querés contar?
Bueno, te comento, esta es una noticia que saqué,
sí,
de internet, que está, sí, muy, muy interesante, muy buena. Es para denunciar esto, denunciar y repudiar, ¿no? El, sí, accionar de Roxana Elizabeth Bufa.
¿El accionar de ella o el accionar de las instituciones?
De las dos, porque ella está trabajando dentro de la institución y la institución avala a esta médica.
Igualmente ahora cuando lo leo, se, sí, los,
claro,
perdón.
Pasamos a la lectura.
Igual lo que nos esperen un toquecito los de la copa, igual no pasa nada.
Bueno,
sí.
Roxana Elizabeth Bufa, médica del Hospital Fernández, en violación a la legislación vigente y al deber de la confidencialidad, denunció a la policía a una mujer que fue a internarse con un aborto en curso. El caso ocurrió 4 meses atrás, pero recién trascendió ahora. La chica fue a la guardia del Hospital Fernández el 29 de junio, alrededor de la 1:20, más o menos del mediodía, uh-huh, con un aborto en curso. Uh-huh. La atendieron las médicas Julieta Andrea Weinfeld y Virginia Diedrich, medio difícil los apellidos. Lo repito. Julieta, Andrea, Weinfeld y Virginia Dierich.
Sí.
Bueno, ante la lo caso ocurrido, sí, ¿no es cierto? Se le practicó el parto recién a las 3 de la tarde, ¿no? Y encima la agredieron
psicológicamente.
Psicológicamente, ahí está. Porque le decían que cómo había podido hacer eso, que era la culpable. Cuestión que la violentaron totalmente psicológicamente. Sí. Bueno, y encima le habrían indicado una dosis menor de calmante para que sienta lo que hizo. Decí que justo la enfermera
como
de guardia...
castigándola, ¿no?
Como castigándola. Decí que la enfermera de guardia llegó... Decí que la enfermera de guardia llegó y le aplicó la dosis completa para que la chica no siga sufriendo, pobre. Bueno, la denunciaron a la comisaría, la 53 de la Policía Federal, ¿no? Llegó un móvil, le dieron el alta, la doctora...
¿Pero le dieron el alta ya que le correspondía o obligatoriamente le dieron el alta para que la metan presa?
Estuvo 2 horas la chica.
O sea
que estar 24 horas.
Claro. ¿La obligaron?
En observación,
claro,
porque tenía pérdidas todavía. Así que la obligaron, la llevaron 10 horas, estuvo presa.
No.
Y con pérdidas. Es una locura lo que hicieron. Ah,
no. Sí.
Y bueno,
deshumanizado total.
Totalmente.
Sí, fue horroroso. Bueno, la defensora general, acá dice... La actuación médica y judicial generó preocupación en la Defensoría General de la Nación, cuya titular, Estela Maris Martínez, comunicó a los derechos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y envió una nota a la ministra de Salud de la ciudad y al director del Fernández, el Hospital Fernández, para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos a la vida, a la salud y a la intimidad, entre otros, ¿no? Y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica, porque la super maltrataron.
Sí.
De acuerdo con los términos de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales.
Bueno, yo quiero aclarar que nosotras repudiamos y denunciamos totalmente estos actos de violencia tremendos que... Sí. Seguimos sometidas las mujeres.
Aparte de violencia institucional también.
Sí, ¿verdad? Obstétrica, institucional, jurídica, un montón de cuestiones que nos siguen pasando por arriba.
Y es repudiable también porque digo, no somos mujeres. A ver, hoy por hoy sos médica por una circunstancia de la vida. No sabes lo que te puede pasar mañana. Tenés hijas, tenés nietas. Vos no podés violentar así a una mujer.
Juzgar, aparte, sin...
Juzgar. Sin... ¿Por qué? Claro. Digo, ¿no? Eso es... repudiable, nosotras lo repudiamos.
Pero qué actitud de votora, la verdad que sí, sinceramente,
sí, denunciar. Hay muchas, por cierto.
Sí. Bueno, chicas, no sé si tienen algo más, pero ya nos estamos yendo.
Dejamos.
Pero antes quiero invitarlas a la fiesta de la FM Moreno.
¿Cuándo, Cristina?
Esto es mañana.
¿A dónde? No,
el sábado.
¿A dónde?
Sábado 16. Contanos. De las 22 horas.
¿En dónde?
En Ate Moreno, Piovano 3165.
Buenísimo.
¿Y muy bien. ¿Qué va a haber?
¿Qué va a haber?
Bandas, buffet,
pachanga.
Barato, pachanga. Bueno, venía a divertirte con nosotros. FM Moreno festeja 26 años en el aire y 7 años de Multiplicando Voz.
Es buenísimo.
Te decimos, este sábado te esperamos en Ate Moreno, Piovano 3165 a partir de las 22 horas.
Bien.
No faltes, ¿eh? No,
para nada.
Que vamos a tener algún regalito sorpresa.
Beso.
Bueno, nos vemos,
bueno.
¿Eh?
Chris, bueno. Cristina, dejamos... nos vemos. ¿Vos ya te vas? No nos vemos la semana que viene.
Sí, ¿no? Sí, nos vemos, pero no nos vemos. Nos vemos en el micro.
Nos vemos en el micro.
¿Y qué? ¿Voy a hacer yo sola el programa?
Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver. Vamos a encargar. Vamos a organizar. Bueno, vamos a organizar.
Si no lo hacemos...
Por ahí lo hacemos una hora. Porque vamos bueno. A partir a las 8.
Cris, déjame.
Matías nos hace señas.
Déjame
contar
rápido.
Sí,
el patriarcado lo hacemos el jueves que viene o el otro.
Dale.
¿Sí? O cuando volvamos.
Vale.
Nos vemos la semana que viene.
Gracias, Matías. Y nosotros, ¿dónde está Luisito? No sé, ya Luis se escondió, no sé, bajo la
Está mesa, con Matías, está con Matías.
¿Viste los varones cuando ven muchas mujeres?
Se juntan.
Bajan, bueno, entonces por nuestra parte le decimos. Por ahora, hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, por la FM Moreno 90.1, tu estación
de resistencia.
También. Hasta el jueves.